se lo preguntamos al doctor Jorge Londoño, quien es el gerente general de EPM, a propósito de la exigencia que ha hecho la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de que se contrate a más expertos, a más consultores internacionales sobre el estado de la presa de Ituango y sobre su futuro y su conveniencia. Doctor Londoño, buenos días.
Darío, muy buenos días. ¿Cómo les va, hombre?
Pues bien preocupados. Óigame, ¿los trabajos están suspendidos en el área?
No, señor. Nosotros seguimos trabajando en los frentes que hoy concentran toda nuestra atención, es decir, seguimos aumentando el nivel de la presa, seguimos haciendo los diseños para el taponamiento de los túneles y seguimos pues también en este momento haciendo todo lo concerniente para ver cómo vamos a hacer el cierre de casa de máquinas unos meses hacia adelante.
Entonces, ¿exactamente qué fue lo que les pidió la ANLA?
La interpretación que nosotros hacemos de la resolución, Darío, es que nos concentremos en recuperar el proyecto, mitigando los riesgos de cara no solamente a la población, sino también al medio ambiente. Y entonces nos piden que contratemos unos peritos para que de una manera independiente, de una forma independiente, verifiquen que las acciones que nosotros vamos tomando van en el sentido correcto de mitigar esos riesgos y que a futuro el proyecto no representará ninguna amenaza para las poblaciones.
Pero en ningún momento le dijeron pare.
Pare a las obras que no tengan que ver con la recuperación del proyecto o con la superación de la contingencia. Hay otras obras, digamos, de carácter menor que pues se dejan suspendidas para concentrarnos totalmente en la mitigación de la contingencia.
¿Qué llama usted obras de carácter menor?
Por ejemplo, Darío, se venía avanzando en la construcción de la subestación de energía. Bien saben ustedes, la central genera la energía y esa energía hay que llevársela a una subestación. Las obras de la subestación quedan en este momento suspendidas para concentrarnos, como le digo, en el reforzamiento de la presa y en el taponamiento de los túneles.
O sea, doctor Londoño, para que quede claro a la audiencia, lo que le dice la ANLA es parar obras que sean en el desarrollo del proyecto, es decir, del proyecto como tal de Hidroituango, y solamente continuar las obras en este momento de, digamos, de contingencia de la emergencia.
Correcto. Y esas obras de mitigación de la contingencia que tengan el peritazgo de alguna firma nacional o internacional que nos valide lo que estamos haciendo.
Pero antes de parar o de continuar, ¿lo que van a hacer de aquí en adelante tiene que ser previamente aceptado por esos peritos?
No. Lo que los peritos van a hacer, porque lo que dice la resolución de la ANLA es que para retomar aquellas obras que se suspenden, aquellas obras, digamos, del tramo regular del proyecto que se suspenden, para retomarlas, un perito tiene que presentar a la ANLA un informe de que ya los riesgos están mitigados, tanto a presente como a futuro.
¿Pero acaso hay desconfianza de la ANLA en torno a los peritos que se han contratado hasta el momento, a los expertos, a la cantidad de estudios que EPM ha pagado o el consorcio que está ejecutando la presa?
Pues Darío, la lectura que nosotros hacemos es mientras más ojos estén observando todo lo que nosotros venimos realizando, pues mejor. Nosotros lo que pretendemos es recuperar el proyecto en condiciones de plena seguridad para la población.
Sí,
pero y eso que lo observen tanto los expertos nuestros contratados directamente como aquellos que nos pide hoy la ANLA, que tengan un carácter más independiente.
Pero esos peritos van a ser pagados de todas maneras por EPM o por el proyecto.
Sí.
Entonces, la independencia de esos frente a la independencia de los actuales, ¿cuál es?
Pues hombre, lo que piden ellos es personas que no hayan estado involucradas en los procesos de diseño o ejecución de la obra, que vengan, digamos, sin ninguna influencia previa al desarrollo del proyecto.
A ver, ¿esos peritos de dónde van a ser, doctor Londoño? ¿Cómo los van a contactar? ¿Quién los va a contactar? ¿Quién los va a introducir en el tema? ¿Los va a acompañar?
Pues hombre, en este momento estamos haciendo la evaluación de quiénes podrían llegar a ser ellos. Estamos recogiendo, obviamente, nombres de personas y de firmas, tanto nacionales como extranjeras, que podamos empezar a contactar y a evaluar que nos acepten pues este trabajo, ¿no? Esto se tomará pues unos días.
Pero no deja de ser, perdóneme, doctor Londoño, una piedra en el zapato a que le salga el proyecto cuando el invierno ha cedido, cuando se ha podido avanzar como se ha avanzado en los trabajos que impidan un desbordamiento el día de mañana para evitar una tragedia. Si en algo ha sido además previsivo, empresas públicas, es en proteger a la comunidad.
Indudablemente, Darío, dos cosas que nos producen pues mucha satisfacción hasta el momento es que no ha habido ninguna víctima humana en toda esta contingencia y que el manejo que le hemos dado también al medio ambiente ha sido muy cuidadoso. Nosotros hemos rescatado en el proceso de embalsamiento cerca de 38.000 individuos, animalitos, y de ellos el 99.9% de ellos han ya sido reubicados en sus zonas de hábitat, e igualmente venimos recogiendo toda la biomasa que trae el río. Se han ya evacuado del cauce del río más de 48.000 metros cúbicos de biomasa que se viene ya aprovechando en términos de recuperación, pues. O sea que tanto en la protección a la población como en la protección al medio ambiente hemos actuado con la mayor rigurosidad. Y lo seguiremos haciendo. Digamos, el que tenga que haber un tercer grupo de personas analizando todo lo que venimos haciendo, lo vemos aceptable y con buenos ojos y con toda seguridad que el proyecto saldrá adelante.
Pero, doctor Londoño, ¿le preocupa a usted el futuro del proyecto? Porque en este momento todo está como congelado y todavía no sabemos si va a ser viable. Es decir, en esto la ANLA parece que va a tener la última palabra sobre si el proyecto va a ser viable en el futuro o no.
No, el proyecto no está congelado. Vuelvo y repito, nosotros seguimos concentrados en los trabajos principales que en este momento demanda el proyecto. Igualmente, también aclarar otra cosa, la licencia está vigente, la licencia ambiental está vigente. Ella no ha sido revocada, la licencia ambiental está vigente. Simplemente lo que nos está diciendo el ANLA es necesitamos un perito independiente que nos certifique que los riesgos del proyecto hacia adelante quedaron mitigados. Lo haremos y seguiremos para adelante y el proyecto saldrá adelante.
Doctor Londoño, pero ya ustedes no habían, o sea, les pedí la licencia a la ANLA, no había dado el visto bueno al futuro del proyecto, a la viabilidad del proyecto. O sea, es que me extraña que en el camino surja, pues como esa duda, contraten más gente y gente que sea independiente, como si el profesionalismo, la respetabilidad técnica y científica de los que han tenido hasta ahora a su cargo esta obra, que lleva en construcción 6 años y en estudios más de 12, 14, 15 años, como si no fuera suficiente.
Pues Darío, nos hacen esa exigencia y es nuestro deber cumplirla. Y es nuestro deber cumplirla y la vamos a cumplir.
Listo. Perdón. Doctor Londoño, ¿cómo, quién y cuándo? ¿Cómo se va a contratar esa firma de peritazgo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Si EPM o Hidroituango? ¿Y cuándo? ¿Cuándo estaría cerrado ese proceso? ¿Va a ser por licitación, por invitación privada, etcétera?
Pues estamos definiendo eso en estos momentos. Ayer hubo una reunión en la Junta de Hidro y Tuango, para la opinión pública aclarar que una cosa es la sociedad Hidro y Tuango y otra cosa es EPM. Ayer hubo una reunión de junta de la sociedad Hidro y Tuango donde se estaba definiendo quién debía ser la empresa que contrate a estos peritos, si es la sociedad Hidro y Tuango, poseedora de la licencia ambiental, o si es EPM, quién es el responsable de ejecutar las obras del proyecto y quién en este momento responde por todo lo relacionado con la licencia ambiental. Entonces, de momento, el análisis jurídico indica que sea EPM quien debe contratarlos y en este momento estamos, pues, obviamente, recogiendo toda la información necesaria para hacer ese proceso.
A ver, ¿cómo se va a afectar el cronograma que ya tenían establecido en esta recta cuando ya no hay una emergencia inminente?
No, Darío, esto no afecta para nada el cronograma porque esta resolución no dice que suspendamos los trabajos de mitigación de la contingencia. Estos trabajos siguen avanzando y el cronograma que tal vez hemos expuesto públicamente en las últimas semanas continúa, es decir, estamos haciendo ya los trabajos para construir la presa definitiva, complementar el lleno prioritario con un muro que nos lo deje en condiciones definitivas para operación en el largo plazo. Este es un trabajo que nos puede tomar unos 6 meses hacia finales del año terminar y también vamos avanzando en los diseños de ingeniería para el taponamiento de los túneles. O sea, ese cronograma no se ha alterado ni se ha suspendido.
Así las cosas, y si los peritos que se contraten dan el aval y su bendición, ¿la presa, la hidroeléctrica, podría entrar en operación en 3 años?
Pues Darío, nosotros estamos haciendo lo posible por recuperar el proyecto lo más prontamente. La incógnita que nos da en este momento de tiempos es obviamente que no hemos podido ingresar a Casa de Máquinas, porque Casa de Máquinas hoy en día está totalmente inundada. Cuando nosotros logremos suspender el paso de agua por Casa de Máquinas, ingresar allí y ver el estado en que quedó esa infraestructura, es que podemos establecer con mayor claridad en qué tiempo podemos recuperar el proyecto y en el mismo sentido qué costos nos puede generar esto. Pero de todas maneras sí pensamos, somos en esto tanto optimistas, dado la cantidad de agua que fluye por Casa de Máquinas, de que su estado es, digamos, bastante aceptable hasta el día de hoy y que eso nos permitirá estar dentro de estos próximos 3 años generando.
Doctor Jorge Londoño, hablemos de la gente, la población que tuvo que salir, que luego volvió. ¿Cuál es la condición real de estas personas?
Sí, en este momento aproximadamente hay unas 5.500 personas que todavía están en condiciones de evacuación. De ellas, más o menos unas 3.200 están viviendo en casas de familiares o amigos, o sea, no están en albergues, sino que están habitando en casas de conocidos o de amigos familiares. Y unas 2.200 personas, unas 2.200, 2.300, todavía están en albergues, pero ese número viene disminuyendo día a día porque nosotros estamos ofreciendo estos subsidios para que las personas puedan ir a viviendas en condiciones más favorables.
Doctor Jorge Londoño, muy amable, muchas gracias por su información.
A ustedes igualmente y que tengan un feliz día.